las universidades populares francesas. Marie-Eugène Antoine Nicolas de Caritat, más conocido como el Marqués de Condorcet, 1743-1794, fue un filósofo, científico, matemático, político y politólogo francés, interesado por la defensa de los derechos humanos, de las mujeres, los judíos y las personas de color. En 1792 presentó un informe elaborado por él y otros sobre la Organización General de la Instrucción Pública, que puede ser considerado como una de las bases normativas fundamentales de los sistemas educativos contemporáneos y especialmente de las universidades populares, ya que fue una de las principales fuentes de inspiración del reformador educativo Nicolás Frédéric Severin Grundtvig, fundador de las primeras Folkhögskolen, universidades populares, en Dinamarca. Condorcet estaba convencido de que la educación debía ser igual, universal, completa, en todas las etapas, incluso de adultos, y laica. Cita 1, Condorcet. Puesto que la instrucción debe ser generalmente la misma, la enseñanza debe ser común y confiada a un mismo maestro, que puede ser escogido indiferentemente en uno u otro sexo. Cita 2, Condorcet. La reunión de ambos sexos en las mismas escuelas es favorable a la emulación y hace nacer otra que tiene por principio sentimientos de tolerancia y no sentimientos personales, como la emulación de los colegios.
¡Olé!
Audio 1, cita 3. Continuando así la instrucción durante toda la duración de la vida, se impedirá que los conocimientos adquiridos en las escuelas se borren demasiado prontamente en la memoria. Se mantendrá en los espíritus una actividad útil. Se instruirá a los pueblos en las nuevas leyes, en observaciones de agricultura, en métodos domésticos que les importa no ignorar. Audio 2. Pero tuvieron que pasar 40 años para que la ley del 28 de junio de 1833, diseñada por el historiador y político francés François Guizot, creara las bases para la supervisión y desarrollo de una enseñanza primaria, con la ayuda del Estado y de la Iglesia. Victor Duroy, posteriormente, con la ley del 10 de abril de 1867, siguió con el proyecto y también reorganizó y aceleró la creación de escuelas. Duroy contribuyó a desarrollar las enseñanzas primarias y obligó a las comunas de más de 500 habitantes a crear una escuela de niñas, en un tiempo que poco importaba la educación de las mujeres. También alentó a la gratuidad de la educación, incitando a las comunas pobres y decretarlas, con garantías de subvenciones del Estado. Y a la entrega de becas se añadió, no muy tardíamente, el fondo de las escuelas, destinado a la ayuda de alumnos de familias pobres. Un año antes, en 1866, Jean Mercier, educador, periodista, masón y político, fundó la Ligue de l'Enseignement dedicada a la instrucción popular, que también promovía la educación universal, gratuita y laica.
Aunque fueron las leyes del político activista anticlerical Jules Ferrier aprobadas en 1881-1882 las que establecieron la educación pública obligatoria de 6 a 13 años, gratuita, laica y en francés. Las lenguas locales estaban prohibidas. El problema es que las leyes promulgadas por Ferrier no incluían a los adultos. Las primeras estructuras en Francia que se ocuparon de la educación de los adultos en los círculos obreros fueron las asociaciones filotécnicas. La primera que sigue en activo fue fundada en París en 1848 por el matemático Lionel para dar a los adultos una educación adecuada a sus necesidades culturales, técnicas y artísticas, que les permitiera la mejora espiritual y cultural en un ambiente laico, apolítico y de respeto mutuo, aunque la idea no fue propia, ya tenía como antecedente la Asociación Politécnica, que dirigía el pensador francés principal creador del positivismo y de la socióloga Auguste Cotten, y que sirvió de inspiración. Cotten sentía culto por la ciencia. Las asociaciones filotécnicas posteriores a la de Lionel se crearon en otras comunas de Francia en la década de 1850, en particular en Île-de-France, en Corbeil, Saint-Denis, etc., con objetivos similares. Asociación Politécnica de París. Y es que la educación popular en todas las etapas educativas eran tan importante para el movimiento de los trabajadores que en aquel entonces, que incluso el fundador del sindicalismo revolucionario, Fernand Pelloutier, creó varios centros sindicales llamados Bolsa de Trabajo, Bourses de tout travail en francés, donde los trabajadores debatían sobre su política y ciencia. Bolsa de Trabajo de Bourget, 1897.
En este caldo de cultivo y paralelas en las bolsas de trabajo, que en palabras de Pelloutier buscaban enseñar a la clase trabajadora la ciencia de su mala suerte para levantar una revolución, donde encontrábamos la primera universidad popular francesa, fundada en París en 1899, iniciativa de los trabajadores de Montreuil and Son Bois and Radical Libertario Joseph Duhamel, quien creía que la democracia debería producirse en una cooperación de todas las voluntades y a través de la educación. El objetivo de Duhamel era crear una élite de clase obrera que fuera capaz de guiar a las masas. En el término de cooperación a la que la aludía, hacía referencia al hecho en el que el aprendizaje no debería ser unirracional. Él o ella, la trabajadora, recibía un método y conocimientos, pero quien lo enseñaba también recibía una alimentación con los testimonios concretos de los participantes o participantas.
Según Duhamel, citado en 1908 por Palacios Morini, el primer pensionado por la Universidad de Oviedo para ampliar sus estudios en el extranjero en 1901. La democracia tenía que producirse con la cooperación, cuanto más íntima y espiritual, más honda, de todas las voluntades, de todas las ideas, de todos los intereses, no con la lucha, que era una restricción a la libertad creadora. Necesitaban acción, que era libertad, acción, aunque fuera de clase. Mas, ¿con qué medios? Con la educación. Un obrero sobrio en cada taller escribía: hará más por combatir el alcoholismo que todas las leyes prohibitivas y represivas. 10 trabajadores inteligentes y rectos que conozcan los verdaderos principios de la cooperación, las grandes leyes de la solidaridad humana, harán más por la mejora social que todas las caridades privadas u oficiales y que todas las legislaciones del trabajo. La justicia, la libertad, la solidaridad no están fuera del hombre. Leopoldo Palacios Morini, Las Universidades Populares de 1908. Las universidades populares intentaron desde el principio colmar el vacío educativo de la población adulta, dirigiéndose a un público que antes no había podido beneficiarse de la educación pública. Alrededor de 1882, el poeta y uno de los fundadores de la Sociedad de Libre Pensamiento, Víctor Bonhomme, creó en Le Mans el Círculo Democrático para la Instrucción y Educación del Pueblo, que según algunas fuentes fue luego la primera universidad popular en Le Mans.
Cuando en 1898 De Germ hizo un llamamiento en su revista educativa, la cooperación Des Idées, fundada 2 años antes en favor de la enseñanza popular superior con el objetivo de formar al proletariado para el futuro. La llamada recibió múltiples apoyos, como por ejemplo la del filósofo, pacifista y activista civil de los derechos humanos, Gabriel Seailles, que resultó ser otro defensor y gran promotor de la escuela laica y de las universidades populares, llegando a ser el primer presidente de la Federación de Universidades Populares de Francia, constituida ese mismo año, 1899, por iniciativa de De Germ, con la finalidad de organizar y desenvolver en todo el país la enseñanza superior del pueblo y la educación ético-social mutua. Otros artistas, escritores y pensadores como E. Zola, Anotele, Franz E. Duclos, Jan Maat o F. Buisson, entre otros, también se sumaron al esfuerzo de De Germ y Seailles y expusieron sus ideas sobre el valor de una educación popular laica en la cooperación Des Idées.
La coopération des idées. Fin 19e siècle, les universités populaires pour le progrès social. Dans la seconde moitié du 19e siècle, des militants font la promotion de l'éducation populaire.
Comme par exemple Jean Massé, de la Ligue de l'enseignement en 1866, et Fernand Buisson, de l'Union pour l'action morale en 1892.
Georges de Herm crée les universités populaires. Il veut promouvoir une élite ouvrière et contribuer au progrès social. Les enseignants apportent les méthodes et les théories. Les ouvriers apportent le vécu. Mais, après une progression très rapide jusqu'au tout début du XXe siècle, le modèle décline.
El entusiasmo de estos pensadores se extendió por todo el país. Y tras recaudar fondos para ello, el 9 de octubre de 1899, pudieron inaugurar en París la primera Universidad del Pueblo, propiamente dicha Université Populaire en francés, donde tuvieron lugar conferencias, cursos de lenguas extranjeras, clases de costura o canto, consultas médicas, teatro social, préstamo de libros e incluso colonias de vacaciones, entre otras muchas cosas. De nuevo, con palabras de Palacios Morini, lo que sucedió fue lo siguiente. De Herm alquiló con sus 100 francos una trastienda en el fondo de un patio de la calle Paul Bert. Compró 2 tablas en un almacén de demoliciones. Las unió y cubrió de encarnado, para servir de mesa entre 20 taburetes y una silla para el conferenciante. 2 lámparas de petróleo y un encerado viejo constituían el resto del ajuar. Entre los muros había letreros. En la sociedad no hay más que una fuerza viva, el hombre. Vivir para otro. Nosotros aceptamos todas las utopías y nos disponemos a vivirlas. Enseguida, el primer programa, con una larga lista de conferenciantes: Massel, Historia de la Civilización, Marín, El hombre y la raza, Georg Brundel, El movimiento industrial y social en Alemania, Dr. Legren, El alcoholismo y sus consecuencias sociales, Mauricio Pujo, La educación artística, Rembrandt, Artur Fontaine, Las cooperativas de producción. La sala se colmó la noche del estreno con 50 personas. Siguió abierta todas las noches. El público se rarificaba, 3, 4, 6 adherentes y eso de tarde en tarde. Una noche hubo 2 oyentes y el conferenciante, venido desde muy lejos, hizo una lección como siempre. Y así hasta agosto, sin estatutos, pagando quien quería, sin retribuir nadie. Los más devotos fijaban los pasquines y de ERM barría el local todas las tardes. No obstante, se habían hecho progresos, se habían comprado unas banquetas, empezaba una biblioteca, se habían hecho excursiones al Louvre dirigidas por el pintor Seon. Palacios Morini, Valencia, 1908. Con un puñado de miles de francos que se recaudaron, se instaló una universidad popular en la calle Faubourg Saint-Antoine, en la que había sido anteriormente un café cantante. Los adherentes, que llegaron a pasar de 2.000 y seguían creciendo,
no solo disfrutaban de conferencias, tarea ininterrumpida que siguió congregando todas las noches a inmenso público en torno de los más discordes conferenciantes. También había cursos de lenguas alemana, inglesa, rusa y francesa para los extranjeros, de fotografía, canto, taquigrafía, dirección y costura, consultas médicas, jurídicas y económicas y un servicio barato de farmacia patronato para niños. La organización de colonias de vacaciones, de mutualidades, de cooperativas de todo género, la agencia de colocación, el teatro social, donde los domingos se hacían conciertos y se representaba al Cid, Tartuffe, Ruy Blas, Gringoire, Flibustiers, Liberté. Y se leían los grandes clásicos, alternando con cánticos y música los paseos al campo, los juegos y la esgrima. En la biblioteca, los volúmenes pronto pasaron de 3.000, casi todos de filosofía y ciencia social, y eran innumerables las revistas. En el museo propio alternaban Rubens con Botticelli, las obras clásicas de pura belleza con las ilustraciones de Juan Pablo Laurens, con los paisajes de Beduín, con los ideales figuras de pensamiento y ensueño de Alejandro Seón. Y los socios disfrutaban de todo sin más formalidades que su pobre cuota. Los que vengan, decía de Herme, traerán sus convicciones. Mejor, no nos proponemos cambiarlas, sino sean cuales sean, fortificarlas, haciéndolas más sociables, más conscientes, dándoles un fondo moral en el cual puedan prolongar sus raíces y convertirse en disciplinas fecundas. Es menester apasionar al pueblo. Cita 4. Somos trabajadores como ustedes, pero creemos que la vida tiene alegrías más intensas, más durables y menos honorosas que las de la taberna. Nuestra ambición es grande. Queremos la verdad, la belleza, la vida moral para todos. Queremos que todos seamos admitidos a participar en estos bienes que constituyen el patrimonio propio de la humanidad. Queremos que, así como la luz solar penetra en todos los ojos, la luz espiritual penetre en toda la inteligencia. Queremos una civilización real que no excluya a la mayoría de los hombres. Una civilización que deje de ser la obra y el proyecto de algunos pocos y a la cual todos sean llamados a concurrir y participar. Proclama de las universidades populares. Georges de Herme, fundador de la primera universidad popular el 9 de octubre de 1896, Montreux, Francia.
Y todo el reglamento para poder participar se reducía a unos cuantos consejos escritos en el reverso de la tarjeta de entrada, que decía lo siguiente: no tenemos reglamento ni vigilante. Nos bastará saber lo que tenemos que hacer aquí para que lo hagamos libremente, como hombres libres y conscientes. Tened cuidado de los libros prestados, para que muchos más puedan leerlos después de vosotros. No escupir. Cada año mueren solo en Francia 160.000 individuos de la tuberculosis, de los cuales las dos terceras partes, sin duda, porque nosotros escupimos. Cuestión de limpieza y de cortesía. En las conversaciones, no suponer nunca que el de la opinión contraria es un imbécil o un cretino. Puede ser él quien tenga razón. Participar muy activamente en el funcionamiento de la Universidad Popular es obra de todos y para todos. De todos los que vienen y toman parte en sus trabajos y placeres. Penetrémonos bien de que aquí estamos en nuestra casa y somos nuestros maestros. La primera Universidad Popular fue seguida por otras muchas. Llegaron a contabilizarse 230. Pues era menester que el pueblo tuviera sus ingenieros, sus sabios, sus filósofos, sus artistas. Dierme.
De hecho, a partir de la experiencia de Dermic, se crearon tres tipos de universidades populares en Francia. Uno, las UPES, surgidas en torno a la cooperación de ideas y respaldadas por intelectuales para el proletariado, y en las que predominaban las ideas del cooperativismo y concurrencia de ideas para la educación superior del pueblo. La Universidad Popular representaba el encuentro de los intelectuales con el pueblo de París. Las UPEs laicas fundadas por partidos políticos concretos para sus afiliados. Tres, las instituciones populares impulsadas por el catolicismo social y basadas en la enseñanza mutua de compenetración y amistad. Aunque no fueron tipos totalmente diferentes, de hecho, una misma universidad popular pudo cerrar y ser recuperada después de un estilo diferente, como es, por ejemplo, el caso de la Tours, Universidad Popular, creada por el movimiento iniciado por Dermen y fundada en 1902. En esta UPE, además de cursos generales y específicos, se buscó originariamente el encuentro de los militantes obreros con los intelectuales, quienes, como Dermen, pensaban que habían visto la bestialidad, la inconsciencia, la ignorancia moral de las masas, la iniquidad en una república bananera, pero sabían la cura para ese caos era la educación popular. Nous avons du Westerlitz, inconsciente ignorancia moral, de Fools nous avons pour l'Ix, un república de Sudamérica. Nos conscientes de remedio al chaos. Sed educación popular. Hemos visto la bestialidad, la imprudencia, la ignorancia moral de las multitudes. Hemos visto la iniquidad, una apariencia de República de América del Sur. Conocemos la cura para este caos. Es educación popular. Y fin.
El papel jugado por las universidades populares en la educación popular explica la atracción de las tendencias socialistas a estas instituciones y cómo empezaron a ser abiertas por partidos políticos, libertarios o anarquistas, y a su política y por activistas como, por ejemplo, el sindicalista Auguste Dedalé, conferenciante, articulista, defensor de la revolución sin violencia y cofundador del Comité de Defense Social. De hecho, según un informe policial de 1 de diciembre de 1902, el acaparamiento progresivo de la Universidad Popular por anarquistas para dar conferencias, entre los que Dedalé era el cabecilla, estaba confirmado. Llegando a publicar, la Universidad Popular está dirigida casi exclusivamente por los anarquistas, de los cuales Dedalé es el jefe. Aunque la efervescencia inicial se fue perdiendo y de 1905 a 1909 ya no hay noticias ni documentos sobre esta universidad popular. Tendremos que esperar a que el profesor libertario socialista, partidario de los círculos libres, Víctor Coissac, entre en escena. Coissac que durante los años anteriores a la Primera Guerra Mundial participó activamente en el movimiento sindical y participó en diversas experiencias de cooperativas obreras de educación popular, creía en una forma de revolución no violenta, donde los trabajadores se liberarían de los patrones, asociándose para vivir y producir en común. Los beneficios así obtenidos permitirían la creación de nuevas comunidades. La futura organización de estas comunidades se describe en detalle en su obra La realización de la felicidad por el establecimiento gradual y pacífico del régimen comunista, o La renovación social realizada sin golpes ni violencia, 1916.
Kruassat también creía en la educación popular, por lo que junto con otros pensadores de izquierdas intentó revivir la Universidad Popular de Tours, 1909-1913, con conferencias, cursos nocturnos profesionales y de instrucción general, y también creando un boletín bimensual de información. Y en el primer boletín en el que podemos encontrar la justificación para querer recuperar esta Universidad Popular. La educación es indispensable, pero si es indispensable, es necesario saber qué es la verdadera instrucción. La instrucción práctica, lectura, escritura, aritmética, satisface solo las necesidades materiales. Son solo los preliminares de la educación y la clave de la ciencia. Esto no puede ser suficiente para la gente. Es necesario formar ciudadanos conscientes e ilustrados. El hombre del pueblo debe ser verdaderamente educado, que conoce el ambiente en el que vive, los fenómenos económicos de los que se es beneficiario o víctima, que puede discutir el régimen político que sufre, que se libera de los prejuicios y errores que los siglos han acreditado. Por lo tanto, esto implica diferentes aprendizajes. Legislación general, es decir, entender la mecánica del gobierno de entonces. La economía social, y esto es, era tanto más necesario que cuanto que una revolución era inminente.
Historia, es decir, las diferentes etapas por las que ha pasado la humanidad para llegar al régimen social actual, porque era necesario hablar de las causas de la condición miserable de las personas y los esfuerzos realizados para salir de ella. Ciencia, cuando simplemente describe los hechos. Y filosofía, que es la búsqueda de causas y consecuencias y las explica. Se trataba, por tanto, de poner todo este conocimiento al alcance de todos y todas a través del aprendizaje y la divulgación, porque d'avant le jugement et les autres facultés intellectuelles de l'homme, lui faire connaître le monde extérieur dans lequel il vit élargit, ses idées augmentent sa liberté et lui ouvre des horizons nouveaux. Además, este conocimiento, previo a la educación política, se complementaba con otros enfoques como cuestiones relacionadas con el alcoholismo, el vegetarianismo, la higiene, el papel de los padres y las parejas, relaciones matrimoniales, uniones de hecho, la mujer, aborto, etc. Se trataba tanto de formar una conciencia de clase autónoma como de hacer de los trabajadores los únicos actores de su liberación, como se había planeado en el momento de la Primera Internacional. La emancipación de los trabajadores será obra de los propios trabajadores.
En 1910, su segundo año de existencia, al igual que la Bourse du Travail, la Universidad Popular abrió una biblioteca, aunque en febrero de 1913 volvió el declive de asistencia y con ello el cierre de las clases nocturnas y conferencias, por falta de asistencia para la primera y por razones organizativas para la segunda. Y los cursos fueron reemplazados por simples artículos en el boletín. Aunque, de nuevo, volvió a intentar ser recuperada esta institución, esta vez en 1924 por el escritor Premio Nobel de Literatura y cofundador de la Liga de los Derechos del Hombre, Anatole France. Para ayudar a la educación superior de las personas, es decir, desarrollar en ellas el espíritu crítico por medio de conferencias, veladas literarias y artísticas, lecturas comentadas, excursiones, cursos, etc. En 1932, los miembros de la Universidad Popular definieron su iniciativa de la siguiente manera. La Universidad Popular de Tours fue fundada en 1924 con el objetivo de proporcionar a los que trabajan, a los que luchan y piensan los primeros elementos de una cultura general. Es observando la más estricta neutralidad con respecto a los problemas filosóficos o sociales planteados por la vida moderna que la Universidad Popular trabajará útilmente para la emancipación intelectual de los pueblos y para su liberación de tantos dogmas y prejuicios que obstaculizan su marcha hacia el progreso. En 1925, para poder impartir la Universidad Popular, obtuvo una habitación en el Hotel Teruel, Rue de la Grande-Raison, la ayuda financiera del ayuntamiento. En 1937, se sabe que esta Universidad Popular tenía en torno a unos 500 miembros y que se utilizó el cine como herramienta pedagógica, aunque por un informe policial de 1946 también sabemos que durante el periodo de ocupación tuvo que cerrar y solo se conservó el servicio de bibliotecas con 9.000 préstamos regulares anuales. Afortunadamente, después de un periodo de vacío, volvió a ser recuperada y desde el 2005 vuelve a estar al servicio de la ciudadanía con la finalidad de diseminar el conocimiento y hacerlo libre y abierto a todos, todas, como siempre.
Como hemos podido ver, cada universidad popular tuvo y tiene su historia, pero a grandes rasgos podemos decir que fue en Alsacia, con el nacimiento en Milhouse en 1963 de la Universidad Popular del Rin, centro destacado de la AUPF, la Asociación de Universidades Populares de Francia, donde se inició la renovación de las Universidades Populares de Francia, renovación que ha llevado al fuerte desarrollo e importancia actual. Este anclaje geográfico probablemente se explica por la proximidad de Alemania, donde existen Volkshochschulen, universidades populares financiadas por los Länder, como veremos más adelante, y prácticamente responsables de un servicio público de educación de adultos, gracias a una ley aprobada en 1970 que les otorgó recursos para su funcionamiento. Sin olvidar iniciativas modernas como la del filósofo Michael Onfray, quien creó en 2002 la Universidad Popular de Caen. Aprovechando su éxito, en 2006 creó la Universidad Popular del Gusto en Argentan y luego, en octubre de 2012, en asociación con el director Jean-Claude Idé, la Universidad Popular del Teatro.
Pero ahora que hemos visto la situación actual de las universidades populares en Francia y una previsión positiva para el futuro, la pregunta clave antes de terminar este punto es ¿en qué o quién se inspiraron los franceses para la creación de sus primeras universidades populares? La respuesta es fácil. Cuando en Francia no había universidades populares, las miradas se dirigían a Inglaterra. Veamos qué ocurría allí por aquel entonces.